Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros a Fernando Quesada. Los que nos acompañaran en el programa del domingo anterior recordarán que habíamos hablado de este libro, Plurinacionalismo y Ciudadanía, editado por Fernando Quesada, publicado por Biblioteca Nueva, en que colaboran distintos especialistas en los problemas del nacionalismo hoy. Y queremos decir que es fruto de un proyecto de investigación y que de unas jornadas que se realizaron en el Centro de la UNED de Madrid. Queremos agradecer desde aquí a su anterior directora, Miguel Padilla, toda la enorme colaboración que nos dio para poder llevar a cabo estas jornadas, los encuentros con los alumnos de la Facultad de Políticas, a su delegado Alfonso Sobrino, a la vicedirectora del centro, María Ángeles, a todos ellos que nos ayudaron mucho en estas jornadas que se celebraron hace ya 2 o 3 años, me parece que fue en el mes de noviembre del 2001. Por fin el libro ha llegado a puerto. Fernando Quesada ha hecho un prólogo muy enjundioso, de gran interés sobre el libro. Y entre la cantidad de cosas que el otro día hablamos ya, de estas predicciones, desaparición del Estado-Nación, a la vez de la realidad en los 90, de la aparición de una enorme cantidad de Estados-Nación fruto de la caída de los países del Este, pues hay un tema que quedó ahí, ¿no?, que es un poco el problema que trata Manuel Pérez Ledesma en el libro, la identidad nacional, la cuestión nacional, la cuestión social. Él hace ahí todo un recordatorio de cómo, pues durante un tiempo la cuestión social se interpretaba por los sectores conservadores como algo vinculado pues al orden, a la higiene, a la situación económico-moral de la clase trabajadora, a la necesidad de atender, como se decía en aquel lenguaje, las justas demandas, pero cómo después, a partir del marxismo y de la lucha de clases, se entendía que eso era el elemento decisivo, el elemento de identidad de clase, era una identidad que superaba las fronteras nacionales. Por eso él recuerda con gracia una pintada, dice que cuando iba a la Universidad Autónoma leía durante años Paz a los pueblos, guerra a las clases, guerra a las clases, paz a los pueblos. Entonces, a pesar de todo, pues hace el recordatorio de lo que fue la Primera Guerra Mundial, lo que fue el momento donde los trabajadores van al campo de batalla, donde los elementos, en el lenguaje de aquella época, de los nacionalismos o del chauvinismo, del social chauvinismo, como se quiera denominar, pues conducen a aquel combate, a pesar de todas las proclamas de que iba a haber una huelga general que iba a impedir, que la voluntad internacionalista iba a estar por encima de la lealtad nacional. Y a partir de ahí hace toda una evolución que a mí me interesaría plantearte, porque claro, él ahí viene a decir, hombre, a partir de Marshall en Europa, a partir de lo que es el concepto de ciudadanía, a partir de la evolución de los tres momentos de ese concepto, pues de alguna forma hay un reconocimiento de los derechos económicos sociales y las desigualdades sociales de alguna forma son tolerables, y eso ha planteado que el conflicto de clase, la identidad de clase, ha ido diluyendo su capacidad conflictiva mientras que ha aumentado la vinculada a los sentimientos de identidad no culturales o de minorías nacionales. Entonces, como tú en el prólogo insistes y el otro día al final del programa también hablaste de lo que significa la crisis de la ética del trabajo, el problema del paro, el problema de la precariedad, la sociedad del riesgo, la ideología neoliberal, pues era lo que yo te quería un poco preguntar. ¿De alguna forma ese conflicto está diluido y solamente entonces lo que divide a las sociedades europeas son diferencias culturales en unos casos dentro del Estado-Nación o diferencias ya incluso nacionales en estados plurinacionales, o está todo más interconectado las diferencias de clase con las diferencias nacionales y las diferencias culturales?
Yo creo que está más interconectado, efectivamente, lo que dices, por utilizar ese mismo término. Y en el día pasado hablábamos de cómo los nacionalismos modernos, el caso de Quebec o el caso de Cataluña o el caso belga o el caso de Escocia, los diversos nacionalismos modernos están dando respuesta justo a un problema planteado con la quiebra del estado de bienestar, porque independientemente de, como decía la vez pasada, de que los estados todavía disponga de una capacidad, digamos, de distribución grande, el problema es a quién se distribuye ese producto de que disponen los estados. Y estamos además asistiendo a que después de la quiebra del estado de bienestar se ha asentado entre nosotros lo que podemos llamar la precariedad del trabajo, que llega en este momento al 39% en España y en los jóvenes al 60%, habiendo jóvenes que tienen hasta 14 y 16 puestos de trabajo al año. Es decir, que lo que creíamos que una conquistado de una vez para siempre los derechos laborales. Lo que nos ha mostrado la historia, pues se decía yo antes que la historia cambia, lo que se nos ha mostrado es que los derechos no son conquistas absolutas, sino que pueden tener retrocesos. Y este es un momento de retroceso total en el orden laboral. Estamos viendo cómo las fusiones de las grandes empresas, de los monopolios, lleva consigo los despidos masivos. Hace solo unos días leía que solo en Estados Unidos había habido 5 millones de despidos justamente por la fusión de las grandes empresas, y que dejan a los trabajadores con 45 años ya imposibles de colocar en ningún sitio, de tal modo que la frustración que ello provoca incluso está generando una nueva enfermedad, la enfermedad del sin trabajo. Es decir, que no podemos hablar de que se han resuelto los problemas de clase, sino que están renaciendo ahora con nuevas características, y es justamente ese nuevo problema unido al problema de la necesidad, digamos, de un nosotros que sea capaz de amparar a la propia situación de precariedad de los individuos, lo que ha hecho fomentar el resurgir de los estados sin nación modernos, que asumen mucho más directamente esos problemas de orden económico, político y demás, dándoles una nueva solución frente a los estados en nación tradicionales, que por el tamaño y por sus relaciones internacionales no son capaces de ofrecer. Por lo tanto, la cuestión laboral, la cuestión social, es una cuestión central. Lo que ha pasado, digamos, o lo que ha cambiado es que, mientras que en los años 20, 30, del año 1920, 30, la cuestión social significaba, digamos, los cambios políticos posibles, tan central era, que cuando se hablaba de cuestión social, de ahí dependía incluso la conformación, la marcha o la deriva que pudieran tener los estados. Ha dejado de ser el elemento central, pero no han desaparecido los problemas hoy día, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, juntamente con esos elementos de orden laboral, lo que hemos, visto y descubierto y relatado es que los individuos tienen identidades plurales y se identifican no solamente en el trabajo, sino en la familia, se identifican con un partido, etcétera, etcétera. Hay una pluralidad de identidades que es lo que hoy, digamos, explicaría que, aun subsistiendo los problemas de orden laboral y cada vez con mayor fuerza, incluso ya se habla de paro técnico, es imposible de hablar de la colocación absoluta de todos los individuos, permanecería ese problema de orden laboral. Sin embargo, se incardina con otros problemas nuevos que acaban de tomar forma, como son las identidades nacionales, como son las identidades de grupo, y entre todos ellos se están dando lugar a un renacimiento de nuevas formas políticas.
Y ahí aparece, como tenemos que saltar de una cosa a otra para animar también a los oyentes a la lectura del libro, ahí efectivamente aparece una ponencia muy interesante, que es la de Miquel Caminal. Miquel Caminal ha sacado un libro sobre el federalismo pluralista, y efectivamente estas tesis, que han sido discutidas, por cierto, en la revista de Filosofía Política, en un debate de gran interés con Joseba Arregui y con Pablo Ródenas, en el último número, el número 21, me parece. Bueno, pues esto ha provocado también este debate de en qué medida, que si tú te das cuenta, en el libro aparece también lo de Jaime Pastor, aparece en lo de Ribó, un poco este debate de decir, bueno, el federalismo parece que ha funcionado en estados más homogéneos, República Federal Alemana, Estados Unidos, con una sola lengua. Entonces, ¿qué ocurre en lugares donde hay distintas naciones? Es decir, ¿cabe el expediente federal para resolver el problema de la plurinacionalidad o no cabe? ¿Cómo podría ser eso? Porque claro, ahí efectivamente se plantea ese problema de si cabe un federalismo plurinacional o si, por el contrario, los nacionalismos de las naciones sin Estado más bien propenden, sea de una forma cívica o de una forma étnica, porque hay todo un debate interno, pero más bien a crear su propio Estado, es decir, a establecer una identificación entre nación y Estado. Entonces lo sumirían a un tipo de formulación confederal que podría durar pues una o dos generaciones, pero que antes o después provocaría la separación. Mientras que Caminal más bien apuesta, incluso de una forma muy provocativa, el federalismo como algo distinto al nacionalismo, la idea de que hemos superado la era del nacionalismo y que podríamos superarla a partir de estas identidades posnacionales. ¿Cómo ves tú este debate, esta propuesta, que tiene algo, no cabe duda, de audaz y de audaz en el sentido de ambicioso, pero también quizás en algunos momentos para algunos contradictores de la propuesta de ilusorio, de aventurado? ¿Cómo lo ves tú?
Es cierto que la conformación, diríamos, de las naciones o la conformación de los grupos sociales y políticos no es el resultado, diríamos, de una teoría o de un filósofo, de un teórico de la política, pero nuestra misión, entre otras cosas, es justamente pensar los problemas que tenemos. Y en ese sentido, la propuesta de Caminal es una propuesta que es realmente interesante en algunos de sus aspectos, vamos a ver inmediatamente, atrevida en cuanto a que descubre o quiere visualizar un horizonte que hoy nos resulta realmente difícil de manejar, pero que, sin embargo, sí va al corazón de ciertos problemas. El corazón del problema sería que las propias nacionalidades sin Estado ya son en sí mismo plurales. No hay naciones sin Estado homogéneas. El caso de Cataluña, el caso del País Vasco, el caso gallego, por poner las históricas, aunque algún presidente de alguna institución diga que no hay instancias históricas o autonomías históricas, dentro de ellas mismas hay una pluralidad de individuos, pluralidad de grupos, pluralidad de creencias, de tal modo que el federalismo, que hubiera sido una solución interesante para España hace años, que posiblemente hubiera evitado muchos de los problemas que tenemos actualmente, el federalismo a su vez se ofrece, digamos, como un problema, no como una solución total, puesto que dentro del federalismo, vuelvo a repetir, hay ya en los estados federales ya hay una pluralidad de individuos. ¿Cuál sería la solución? Caminar se atreve a dar una solución realmente imaginativa o creadora, más que imaginativa, yo diría creadora. Yo creo que él distingue dos cosas o dos elementos claros en los individuos. Por un lado, un individuo puede sentirse identificado con un grupo o nación. En ese sentido, digamos, es su derecho de autodeterminación. Se puede autodeterminar en el sentido de elegir, identificarse con los ideales, las formas de vida, las tradiciones o el elemento emancipatorio que propone un grupo, una nación sin Estado. Y por otro lado está la ciudadanía. No se puede confundir lo que sería la autodeterminación de los individuos, que pueden elegir libremente, digamos, con quién se identifica, pero por otro la ciudadanía, que correspondería a todos los individuos en cuanto a que hay, la pluralidad es enorme ya. Esa pluralidad lo que tendría que llevar es a reconocer la ciudadanía como el derecho de cada uno de los individuos, independientemente de las opciones nacionales o nacionalistas que él haga. De tal modo que en cualquier espacio geográfico, lo que acabará conformándose es un demos. No partimos, como el nacionalismo, de un demos, de un grupo, de un pueblo ya dado, sino que hay que hacerlo, hay que crearlo, y se crea justamente a través de la ciudadanía, que compete a todos los individuos, aunque haya pluralidad de formas de interpretación de la propia autodeterminación de los individuos. La propuesta realmente es interesante porque efectivamente llevaría a un nuevo nivel de relación que él entiende como una recuperación de la fraternidad de la Revolución Francesa, justamente.
Sí, sí.
Y él dice literalmente: la fraternidad no se vive individualmente, sino que convive con el otro en la libertad y la igualdad. La fraternidad es más federal que la libertad y que la igualdad, porque no es posible la construcción federal sin la complicidad y la fraternidad entre dos o entre más de dos. Es decir, hoy nos quedamos extrañados en este momento, digamos, de absoluto.
Eso te iba a decir, que claro, porque algunos de los que nos hayan seguido desde el domingo pasado y pueden decir, bueno, pero esta gente, ¿de qué mundo hablan? Porque, claro, hablan de complicidad, de fraternidad, pero tú dices al inicio, en esta etapa de polarización, en esta etapa de tensión, en esta etapa de agravios, de injurias, de niveles de tensión cada vez mayor, pues hombre, algo habría que intentar decir, aunque sea en los últimos minutos de este segundo programa, de en qué medida todo esto, ya no es la misión del filósofo político la de poder resolver todos los problemas de la sociedad, pero intentar ver en qué medida algunas de estas reflexiones que hemos ido haciendo sobre el federalismo, sobre la ciudadanía, sobre el pluralismo, sobre cómo se imbrica la cuestión social y la cuestión nacional, sobre el problema del patriotismo constitucional, pues pueden ser aplicables o no a los problemas que hay en España. Tú ahí, en el prólogo, pues hablas algo del problema del uso y del abuso del término patriotismo constitucional por parte de un neonacionalismo español. En otros artículos o trabajos, como el de Arregui, se habla también del peligro de reproducir el etnicismo y no comprender la importancia del pluralismo dentro de las naciones sin Estado, es decir, reproducir lo que fue el mal del Estado-Nación para construir ahora un nuevo Estado desde la nación sin Estado. ¿Cómo ves todo esto? Es decir, ¿esto puede, digamos, estas reflexiones pueden ayudar a intentar lograr esa complicidad, esa fraternidad?
Yo no sé si podrán ayudarnos. Realmente la idea de fraternidad quizás incluso hoy ya tenga más sentido de lo que parece. Es decir, la soledad inmensa de los diversos grupos que conviven en nuestras ciudades, la soledad inmensa de los trabajadores que a los 45 años en las grandes recomposiciones de las empresas ya no tienen salida ninguna, la erosión del carácter de que hablabas, etcétera. Solo la idea de conformar una relación mucho más estrecha entre los individuos sería tan necesaria como pusieron de manifiesto, por ejemplo, los parados en Francia cuando salieron a la calle, entrando en los grandes restaurantes, en los grandes bancos, para denunciar y decir en voz alta: nosotros también somos ciudadanos. Es decir, que nosotros, los que estamos parados, los que ya no tenemos posibilidad de colocarnos, también somos ciudadanos y queremos dos cosas. Una, que tengamos los medios suficientes para vivir dignamente. Y dos, que el vivir dignamente nos permita ser ciudadanos, es decir, participar políticamente, porque en el momento que ni siquiera dispongo de los medios económicos, difícilmente voy a participar. De tal modo que esta idea de Caminal, por un lado, claro, es el contraste mayor que pueda haber con la otra idea del patriotismo constitucional, donde lo que se presenta es, en los aledaños incluso del Partido Popular actualmente, que es el que utiliza el término, el patriotismo constitucional sería, digamos, la concepción dogmática de una constitución, de un régimen jurídico plasmado en la constitución y que se considera como algo inamovible. Mientras hemos dicho antes que la historia enseña que todo cambia y que hay un aprendizaje, no cambia por sí solo como ley natural, sino un aprendizaje de los individuos frente a los problemas que se le van planteando, y ese es el concepto de, digamos, racional del individuo, el saber ante problemas que se plantean cómo ofrecer alternativas y soluciones. El patriotismo constitucional se nos presenta más bien como aquel que coge las tablas de Moisés esculpidas en piedra y quien no las siga se las puede arrojar a la cabeza y destruirlo, mientras que el concepto de patriotismo constitucional, que fue, utilizado la primera vez en 1979 por Sternberger y más tarde recogido por Habermas para, en su disputa con los historiadores que querían buscar algún tipo de justificación del Holocausto, lo que indicaba el patriotismo constitucional es, diríamos, son más bien las formas nuevas de relacionarse políticamente que son capaces de generar las nuevas generaciones, mientras que la constitución alemana, en este caso, lo que hace es, digamos, es ir recogiendo esas modulaciones que son los individuos capaces de crear, y de tal modo que esa propia constitución, desde del 49 hasta el 2000, por poner un ejemplo, ha variado o ha sido modificada 48 veces. Lo cual indica que el patriotismo constitucional no está ligado a ninguna concepción dogmática primero de la Constitución, sino aquí los datos son claros, ha sido variada en 40, ha tenido 48 reformas y algunas modificaciones muy profundas. Y por otro lado, el patriotismo constitucional está ligado a la capacidad de los individuos de generar forma de relaciones políticas, de una interrelación cada vez mayor, y eso apuntaría.
Y hay un punto que ahí dices, antes de terminar, de gran interés, ¿no? Y es, además de que aquí recoges muy bien todos los artículos de Juan Carlos Velasco, sobre todos estos temas de cómo se ha usado el término patriotismo constitucional, pero a mí me parece de gran interés esto de la página 20, como consecuencia de esta consideración fundamentalista de la Constitución, que obstruye o niega cualquier otra interpretación rival, se viene a crear toda una forma negativa de constitucionalismo de fuerte carga ideológica. El constitucionalismo, vuelto así teoría hermenéutica, obligaría a considerar la Constitución como algo más que una norma, como un compromiso moral de los ciudadanos, clausurando de este modo las dimensiones teóricas y prácticas de la política. Amplía un poco esto.
Me parece que efectivamente la Constitución, que es el resultado del acuerdo entre los ciudadanos, merece un compromiso por parte de los individuos. pero justamente porque responde a momentos históricos determinados y a compromisos adquiridos por ciudadanos determinados que no clausuran la historia ni los problemas que van surgiendo en esa nación, la Constitución tiene que acompañar el propio proceso de nuevos problemas, nuevas interrelaciones y la capacidad de solución. Por tanto, la Constitución no puede ser un compromiso moral tan fuerte, primero porque la Constitución es de carácter jurídico y no se puede unir el derecho y la moral, algo de lo que ya Kant dio cuenta en la Edad Moderna, distinguir ambos campos porque responden a orientaciones distintas, mientras que el campo jurídico, digamos, tiene su relación inmediata con lo que es el orden coercitivo, la capacidad de obligar, etcétera, a los individuos para en el seguimiento de ciertas normas, el orden moral significa un compromiso de conciencia de cada individuo, que nadie puede ser violentado, ni obligado, ni forzado, y por lo tanto, querer identificar un elemento con lo otro es negar a los propios individuos, y habrá que separar, y hay que separar con mucho cuidado, que es de orden moral y que es de orden jurídico. Otra cosa son los compromisos morales que adquieren los individuos para el respeto de ciertas leyes, lo cual no significa la clausura del orden político práctico, sino que está abierto a los quehaceres de los propios problemas históricos que van adviniendo.
Bueno, pues vamos a terminar aquí, a terminar no sin decir una cosa que dice Fernando Quesada al final del prólogo de su trabajo a este libro Plurinacionalismo y Ciudadanía, que tiene que ver un poco con lo de la apertura y la clausura, cuando, volviendo a su viejo maestro Bloch, dice: el pensar es traspasar, dijo Bloch, y Caminal parece haber acertado el inicio de un nuevo camino. Bueno, pues si efectivamente este libro ayuda a encontrar un nuevo camino para la reflexión teórica y a ser posible también para salir de esta situación de polarización de la que se habla al inicio, esta situación de tensión, esta situación donde parece que no hay manera de llegar a alcanzar algún tipo de fraternidad, pues no cabe la menor duda que será de gran utilidad para los alumnos, para los oyentes y para los ciudadanos. Nada más, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos estos dos domingos.
Gracias a ti.